El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Y bueno, pues nosotros lo que sí que queremos es contaros un poquito nuestra historia para que veáis que somos personas normales como vosotros y que con el esfuerzo y el trabajo y los planes y todo lo que conlleva el negocio, pues se puede conseguir lo que termináis de ver. Se puede conseguir, ¿eh? Está en vuestras manos. Yo soy de un pueblo muy pequeñito de la provincia de Burgos, por si acaso alguien conoce un poquito de España. Soy de mis padres eran labradores y soy la pequeña de 7 hermanos. Y bueno, pues como la pequeña, pues la mimada, y me llevaron a estudiar a la capital, a Burgos. Y ahí estuve estudiando hasta que me cansé, empecé magisterio y lo dejé, no terminé la carrera, no tenía el sueño claro y me volví, regresé para el pueblo. Pero aquello me gustaba mucho menos todavía, porque a mí me tocó hacer cosas del campo, me tocó un poquito de tiempo porque, como te digo, no me gustaba. Y mi hermano el mayor vivía en Santander entonces, y le dije que me buscara un trabajo en Santander, que me marchaba del pueblo. Y me fui a trabajar en una tienda de ropa de dependienta. Y ahí estuve en Santander. Y a los 6 meses de estar allí conocí a este señor. Fíjate lo que hace el que alguien, cuando estás sentado, te dé un empujoncito, ¿no?, para que te levantes. Pues yo le conocí en una discoteca y estaba sentada con una amiga y vino a sacarme a bailar y yo no sé, pero le iba a decir que no, pero no me dio tiempo porque mi amiga me dio un codazo que casi me levantó de la silla y ya me levanté y me puse a bailar con él. Y bueno, pues de ahí empezamos a salir y estuvimos saliendo 3 años de novios y nos casamos. Yo me casé, siempre digo que me casé con un guardia civil, que era lo que trabajaba él cuando yo le conocí, ¿no?, y cuando nos casamos. Y bueno, pues yo sí que dije, bueno, pues es un trabajo seguro, o sea, guardia civil, pues para toda la vida, ¿no? Pero la verdad es que el sueldo era bastante bajito. Tanto es así que nos casamos y estuvimos viviendo 2 años con mis padres, que ya vivían en Santander también, 2 años con mis padres en un piso de 60 metros cuadrados. 4 personas. Allí nació mi hija. Ya éramos 5. En un pisito bien pequeño. Y con mucho esfuerzo nos pudimos comprar un piso para nosotros. Pero tardaron en hacerle 2 años, o sea que estuvimos 2 años con mis padres. Y cuando ya nos dieron el piso, nos fuimos allí y aquello nos parecía pues enorme, ¿no?, para los 3. Y bueno, allí nació Ángel, el chiquillo, tenemos 2. Y bueno, pues yo me dediqué a ellos completamente, a la familia. No trabajaba, cuando me casé dejé de trabajar. Pero dejé de trabajar no porque yo quisiera dejar de trabajar, porque entonces te casabas y el jefe te decía que no quería gente casada porque venían los niños y todo lo demás y no querían. Entonces, bueno, pues eso, que dejé de trabajar. Entonces me dediqué a mi familia. Y cuando tenían 11 y 14 años, los chiquillos, pues yo quería trabajar, quería hacer algo. Pero, como te digo, era difícil encontrar trabajo, entonces empezamos a pensar en poner un negocio tradicional, una zapatería queríamos poner, y empezamos a mirar locales y cosas, pero realmente era mucho dinero lo que nos pedían y tampoco teníamos ese dinero. Y fíjate lo que hace cuando estás buscando, ¿no? Que esto te pasa cuando das el plan a alguien que, si está buscando, va a abrir su mente y va a entender la oportunidad que tú le estás ofreciendo. En ese momento fue cuando nosotros nos ofrecieron el negocio. Y entonces dijimos, pues sin lugar a dudas, esto es lo que nos interesa. Aquí no hay que invertir. En lo que queríamos hacer teníamos que invertir mucho dinero, con mucho riesgo. Y aquí nos estaban ofreciendo una oportunidad sin riesgo y sin inversión. Entonces decidimos hacer el negocio. Y bueno, nosotros realmente empezamos en serio desde el principio. Jamás nos lo tomamos como un hobby, nos lo tomamos como un negocio serio que es. Y en 2 años llegamos a Diamante. Entonces empezaron a cumplirse todos nuestros sueños. Pero fíjate, yo siempre digo que que gracias, yo siempre doy gracias por haber encontrado a este hombre que siempre fue un soñador. O sea, yo no era soñadora, él sí, pero mucho antes de conocer el negocio. Yo recuerdo que muchas veces cuando yo estaba fregando los platos, él me decía, cariño, un día vas a tener a alguien que te haga ese trabajo por ti. Y yo me reía. Digo, sí, ¿con qué dinero? Pensaba, ¿no? Y él siempre, salíamos de paseo o salíamos a cenar un día, a lo mejor dos veces al año, pero el día que salíamos no mirábamos la carta por el lado derecho, donde viene el precio. Y siempre decía Ángel, cariño, nosotros hemos nacido para millonarios. Yo esta mañana, cuando escuchaba a Julián, una de las cosas que dijo fue, tú mira a ver lo que sale de tu boca. Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca, que se cumple. Y yo esto me recuerda muchísimo porque es que Ángel me lo decía cantidad de veces sin tener un vehículo que realmente veíamos que podíamos conseguir lo que ahora tenemos. No conocíamos Angui aún. Y me lo decía muchísimas veces. Íbamos de paseo, veía a un pobre, a alguien pidiendo, y siempre tenía una moneda para dar. Y entonces me decía, cariño, tú y yo hemos nacido para millonarios. Y me lo repitió tantas veces que lo conseguimos, sinceramente. Por eso ten mucho cuidado con lo que hablas, que se cumple. Y bueno, pues como te digo, empezaron a llegar mis sueños. Mi sueño, por supuesto, era el tener un chalet. Y siempre dije, por supuesto, con señora incorporada. Y efectivamente, nos compramos un chalet. Ahí ya tenía una señora que hacía la limpieza, me hacía la comida, etcétera, ¿no? Y ahí ya tuvimos también, como era un chalet grandecito, todavía no era ese, pues vinieron sus padres con nosotros allí les cuidaba una persona, o sea, que estuvieron muy bien atendidos. Un día, pues, amaneció alguien llamando a la puerta y no abría nadie la puerta. Y yo decía, ¿pero por qué nadie abre? Y es que estaban todos que se habían puesto de acuerdo para que nadie saliera de la puerta porque era un señor que me llevaba unas llaves de un coche que me había regalado mi marido por mi cumpleaños. Entonces, señores, de verdad que cuando pones el esfuerzo y luego empiezan a llegar esos sueños que tú tienes, pues se te olvida todo el esfuerzo que has hecho, el trabajo que hayas podido hacer. Porque es así, o sea, es alucinante ver cómo tus sueños se van cumpliendo cuando tú pones el trabajo. Y, por supuesto, luego se quedó pequeño, el chalet aquel también se quedó pequeño, y empezamos a soñar con una casa más grande, que fue donde salió esta casa que habéis visto, donde vivimos. Ahí en esa casa han estado los cuatro abuelos. O sea, nosotros somos siete hermanos, como os digo, pero cuando tienes un trabajo y unos jefes, no puedes disponer del tiempo, ¿no? Yo estuve, que mi madre fue al final la última que murió, fue mi madre con 95 años, estuve mes y medio en casa sin salir para nada, porque estaba muy mal. Entonces, gracias a este negocio nos hemos podido permitir el tener a los cuatro abuelos bien cuidaditos, con su enfermera y una cocinera que les hacía su comida especial. Entonces te sientes realmente bien y por eso muchas veces cuando decimos el dinero se puede hacer maravillas si tú quieres con dinero, porque si no hubiera sido imposible hacer el negocio y tener a los cuatro abuelos en casa. Y allí es donde han vivido muchos años con nosotros, han disfrutado de la casa, hubiésemos querido que hubieran disfrutado mucho más, pero gracias a Dios han muerto a unas edades ya que es lógico, ¿no?, que la vida se acaba. Mi padre tenía 91, mi madre 95, o sea que ya vivieron su vida. Pero fíjate, mi padre era un hombre que disfrutó en todo momento del negocio, viéndonos a nosotros, y eso que era bien mayor. Él siempre me decía, hija, si esto me hubiera pillado a mí más joven, yo desde luego lo hago. Siempre, o sea, era un hombre muy, muy dinámico, muy que le encantaba hablar con todo el mundo. Entonces él se sentía que podía haber hecho este negocio, ¿no? Pero por desgracia no le llegó a tiempo. Y bueno, pues ¿qué más puedes hacer? Pues viajar por el mundo, porque nosotros, las vacaciones nuestras, antes de entrar en Angway, era el pueblo de Ángel, que era donde vivían sus padres. Entonces no teníamos otra opción, pero lo que es el ser humano, pues dices, bueno, esto es fantástico, en el pueblo, con los niños, allí no pagábamos habitación ni pagabas comida. O sea que eran unas vacaciones fantásticas, pero es que era donde podíamos ir. O sea que se me olvidó el trayecto que Ángel de Guardia Civil, estando ahí, hecho una solicitud para empezar a trabajar en el casino, y ahí, pues por supuesto, ya ganaba más dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, todos sabemos lo que es un sueldo, aunque sea menor o mayor, te acomodas a él y al final de mes no tienes nada, ¿no? Y aparte de que, por supuesto, no te da la libertad, que era lo que nosotros queríamos. Y bueno, pues volviendo a los sueños, hemos estado hasta en Hawái. O sea, yo antes oía hablar de Hawái y me parecía como que eso era, qué sé yo, en la luna casi, ¿no? Me parecía mentira que pudieras ir a esos viajes tan, tan maravillosos. Hemos estado en febrero, estuvimos en Islas Mauricio, cuando en España hacía un frío que te morías, un invierno, invierno, estar allí en las playas al sol, pues esos son los viajes de Amway. O sea, tú tienes que experimentar y saber lo que es un viaje de Amway. No tiene nada que ver con un viaje que hagas por tu cuenta, no tiene nada que ver. O sea, te llevan a los mejores hoteles, las mejores comidas, la atención, te atienden como si fueras, como digo yo, el rey de España. O sea, es alucinante ir a los viajes de Amway. Te digo que hemos recorrido un montón de países cuando las vacaciones, como te digo, era el pueblo de Ángel y punto. No conocíamos ni gran parte de España conocíamos entonces. Así que el poder dar a tus hijos lo mejor. Nuestra hija hizo gestión de administración de empresas y recuerdo que vino un día a casa y nos dice: mamá, quiero hacer esta carrera, pero resulta que aquí en Santander tiene que ser privada, o sea, no hay más que de pago. Y poder decir a tu hija, si quieres hacer esa carrera, adelante, no hay problema. Muchas de sus compañeras de estudios quisieron hacer eso y sus padres les dijeron que no, porque era cara, costaba mucho dinero. Entonces, no tengas que decir que no a tus hijos, porque está en tus manos el poder hacer grande este negocio y poderles dar, pues por supuesto, todo lo que quieran, ¿no? Lo que quieran siempre y cuando se lo ganen y lo trabajen. O sea, no es cuestión de que seas diamante y a tu hijo le des todo sin hacer nada. No, eso tampoco es bueno. Nuestro hijo, me parece que os lo dije ayer, pero no quiso estudiar. Y bueno, pues el negocio decía siempre, sí, yo lo voy a hacer, mamá, yo lo voy a hacer, pero ahora estoy en edad de divertirme. Pero él tomó la decisión un día, hace 2 años en la libre empresa, él y la novia, y bueno, pues este mes califican platino, están trabajando duro, están trabajando muy bien, porque como me dice Marga, la novia, dice: Maite, es que mira que es caro vivir en un piso, pagar luz, pagar de todo, dice, y ahora es cuando, hasta entonces ella había vivido con su mamá, Ángel en casa, y como que uno no se da cuenta de lo importante que es el crear tu propio futuro. No el que te le dé nadie, no, no, créatele tú. Y entonces están muy emocionados. Cuando nos invitaron a venir aquí, pues Ángel le dice a su hijo, dice, oye, iros preparando porque tenéis que llegar a Diamante rápido para que os inviten por ahí a convenciones, a seminarios. Y dice mi hijo, nosotros encantados de la vida, o sea, nos apetece un montón, ¿no? Porque también los años, son 27 años los que tienen, entonces nosotros ya casi, vamos, casi no, podríamos ser abuelos. Entonces, que vengan las nuevas generaciones y que sean ellos los que sigan poniendo el trabajo, ¿no? De verdad que es bien bonito ver a como vosotros un día, seguramente vuestros hijos, las nuevas generaciones, pensar que es un negocio para toda la vida, o sea, no es un negocio de 5 años, ni es un negocio de 10 años, es un negocio para toda la vida, porque si lleva en el mercado más de 50 años o por ahí, pues va a seguir un montón de años y para vivirlo nosotros y nuevas generaciones y más generaciones. O sea, que esto es un proyecto de vida para toda la familia. Esto es fantástico. Es fantástico y de corazón os deseamos, pero vamos, que sé que aquí van a salir un montón de diamantes y que necesitamos oradores para España. Así que os esperamos a todos de todo corazón. Ha sido espléndido estar aquí, gracias.
Con todo el cariño compartimos nuestra historia con vosotros, con esa intención buena de ver si podemos, pues, ayudarte un poquito a tomar esa decisión si es que aún no la has tomado. Porque de verdad cuando uno pues en este negocio empieza y escucha hablar de los diamantes y ve su estilo de vida y ve esos vídeos, pues parece que es que ha sido siempre así. Y no, realmente, amigo mío, no ha sido siempre así. Yo digo, y créeme que con toda la responsabilidad del mundo y consciente de todo lo que te voy a decir, pues es la verdad, ¿no? Y es mi historia, que la comparto con mucho gusto contigo, como te digo, con el deseo de que un día pues podamos escuchar la tuya. Y será pues la señal de que estás también haciendo este negocio y que estás triunfando. Fíjate, yo lo que mi mente alcanza, pues yo lo único que he hecho ha sido trabajar. Yo recuerdo que cuando yo tenía 6 años, pues empecé la escuela en el pueblo, me crié en el ambiente, en el seno familiar de una familia pues muy humilde, y yo lo único que recuerdo es que yo no he hecho otra cosa más que trabajar. Cuando tenía 6 años, como te digo, comencé la escuela, y cuando salíamos de la escuela a las 5 de la tarde, pues mientras los niños, lógicamente de 6 años, ¿qué hacen? Llegar a casa, agarrar la merienda y a jugar. Yo ya tenía una misión encomendada, llegar a casa. Y ya me esperaban dos bidones, dos latas de papas, de patatas, y tenía que agarrarlas y ir 400 metros a cuidar dos cerditos que mis padres pues criaban todos los años. Y recuerdo, es curioso porque era la época de o sea, pues había mucho mendigo en España, realmente se pasaba mal, pero fíjate lo afortunado que yo me sentía, porque por lo menos tenía patatas. Yo llegaba y agarraba esos dos bidones, que pesaban entre los dos más que yo, y me trasladaba a 400 metros a cuidar los dos deditos. Las patatas estaban calentitas, me llevaba un puñadito de sal en un papel, en un bolso, llegaba a donde estaban los cerditos, al establo, limpiaba un poquito y tal, les preparaba su comida, que eran las patatas con levadura de cebada y esto, y yo agarraba 4 o 5 patatas, las ponía ahí, y después preparaba la comida de los cerdos, y después merendábamos al tiempo, los cerdos y yo, ¿sabes? Abría la patata calentita, un poquito de sal, eso era un manjar. Y era lo único que había, o sea, no había otra cosa. Pero fíjate por qué yo me sentía afortunado, porque salían los mendigos en camino. Yo recuerdo de aquella época siempre había una o dos familias que estaban pues por ahí mendigando por los pueblos, siempre había una o dos familias ahí, y sabían la hora en que yo pasaba con las latas por ciertos puntos allí en el pueblo y tal, y salían a que les dieran una patata. Posaba la lata, le daba una patata a cada uno, se iban felices. Yo decía, soy afortunado, yo puedo comer todas las que quiera. Y así pues estuve en la escuela del pueblo hasta los 9 años. A los 9 años, por una enfermedad de mi padre, tuve que abandonar la escuela y ya nunca volví. O sea, yo pues soy autodidacta, y a los pues empecé a tuve que dedicarme a cuidar las ovejas de mi padre, como te digo, que era el único medio de mantener la familia. Y a los 12, 13 años, pues yo estaba diplomado. Yo tenía un diploma en pastoreo furtivo. De verdad, dicen que hay un refrán que dice, el hijo del maestro nunca fue aprendiz. Mi padre era profesor, era catedrático en el pastoreo, y yo pues bueno. Pero fíjate lo que, o sea, no, un ser humano no sabe de lo que es capaz hasta que no lo ponen a prueba. Yo recuerdo que con 9 años que yo tenía, no sé, para cumplir 10, pues tuve que hacerme cargo de eso. Era un trabajo durísimo, que era, pues era ahora el mes de mayo, estaban las ovejas en plena producción de leche, y ordeñar 250 ovejas era un trabajo para un hombre fuerte, no para un niño de 9 años. Pero nadie sabe de lo que es capaz hasta que no lo ponen a prueba. Como no había otra opción, pues yo tuve que hacerlo. Y no es que no había otra opción, o sea, mi padre no podía pagar y mandarlo, no había otra opción. O lo hacía yo o no lo hacía nadie. La operación de mi padre se complicó y así pues eso duró mucho tiempo, y bueno, y a los 12 años pues empecé a vender queso con una bicicleta, mientras mis amigos se paseaban con la bicicleta y estaban pues de vacaciones y tal, pues yo a trabajar y a trabajar y a trabajar. A los 15 años ya mi padre se había recuperado, y a los 15 años pues yo era la época de la emigración, y entonces la gente pues emigraba a Francia, volvía con dinero y tal. A mí me daba una envidia sana. Y a mí empezó a moverse algo dentro de mí. Yo tenía que ir, porque en el pueblo estaba haciendo para alguien que me contrataba y me mandaba, pero se ganaba mucho más dinero fuera. Con lo cual, pues ya a los 15, para cumplir 16 años, se metió en la cabeza que yo me iba a Francia y me fui a Francia. Arreglé los papeles como pude, necesitaba el permiso paterno, entonces pues logré que mis padres me firmaran y tal. Y bueno, y un día me encuentro ahí en el Instituto de Migración en Irún, en la frontera, en un patio inmenso donde había por encima de 2.500 personas, ahí sentado en mi maleta de madera esperando que alguien me auspiciara. Sí, porque, o sea, imagínate un mostrador como de 20 metros, donde había 30 o 40 azafatas y salían ofreciendo los contratos, contrato para 5, salían 5, vaya, contrato para 7 y salían 7. Y lo que eran 2.500 personas o más, aquello se fue achicando, agarraban los contratos, los 7 o los 5 y salían rumbo a su destino. Y yo allí pues pegaba al mostrador esperando a ver si alguien... Y parece que la providencia hace las cosas, o sea... Yo llegué a pensar ya, se me ponía un nudo en la garganta, porque llegaban 60 o 70 personas y ahí se ponía la cosa oscura. O sea, yo digo, pero yo no vuelvo a casa ni muerto, o sea, yo tengo que cruzar esa frontera, tengo que ver lo que hay más allá y demostrar de lo que soy capaz. En efecto, las cosas pasan cuando uno las desea de verdad, profundamente. Yo recuerdo que llega un grupo y había anunciado, contrato para 5, contrato para 5, la azafata ahí, contrato para 5, y nadie salía. Yo allí pegadito al mostrador, donde iba la azafata, allí iba yo, ¿sabes? Allí y ya pues aparecen 4. Yo veo al más representativo del grupo aquel y le digo, oiga, lléveme con usted que yo estoy enseñado a trabajar. Un tipo bonachón, parecía un fuertote así, pues muy bonachón, y luego me demostró que lo era. Pues y me dice, hijo, esto es muy duro. Digo, no se preocupe, yo estoy enseñado a trabajar, mire mis manos. No se preocupe, yo estoy muy enseñado a trabajar, no hay problema. Se vieron obligados a llevarme con ellos porque no había opción. No conocían a nadie, yo me ofrecí. Al otro lado de la frontera, pues, aquello sí que era duro. Aquello sí que era duro. Cuando alguien habla de la dureza de este negocio y dice que esto y tal y que no sé qué, no saben lo que es la dureza en la vida. Por eso muchas veces cuando, o sea, pues, yo digo siempre que de mal a bien se va bien. ¿Entiendes? De bien a malo, pero de mal a bien se va fenomenal. Por eso cuando yo recuerdo ahora, pues, dentro del negocio, pues los noes, los kilómetros, las vicisitudes que hay que pasar y tal, eso es lo más normal del mundo. ¿Entiendes? Y he trabajado mucho más por menos. Yo estaría dispuesto a hacer 4 veces más de lo que he hecho para percibir la mitad de lo que he percibido. Te lo digo con todo el conocimiento. Bueno, pues ahí estuve 3 años, estuve 3 temporadas. Cuando iba, era poco, pero cuando volvía, era menos. O sea, pues el trabajo, tú no te imaginas lo que es trabajar, no de sol a sol, sino desde que apunta el alba hasta que ya no se ve. Porque teníamos un trabajo para hacer en un tiempo, y si antes lo terminábamos, nos pagaban el mismo dinero y para casa. Fenomenal. Bueno, pues ya mis padres se opusieron, ya pues con 19 años ya pues tenía que pensar, porque entonces el servicio militar era obligatorio, y entonces pues pensando, mis padres, no vas más a Francia, no sales más de casa, haces lo que quieras y tal, y bueno, hice la mili voluntario, cumplí con esa obligación y ya pues libre, pensando a ver qué va a ser de mi futuro, o sea, y sin saber qué hacer, pero mi padre tenía un sueño grande, y yo hice realidad el sueño de mi padre. Yo leí en el tiempo, cuando entré al negocio, un libro que se llama El poder del pensamiento tenaz. Fantástico. Y yo pensé, si mi padre hubiera sabido escribir, mi padre hubiera escrito ese libro. Porque es que estuvo como 2 años antes de que yo hice lo de la Guardia Civil. Tienes que ser Guardia Civil. Tienes que ser Guardia Civil. Tienes que ser Guardia Civil. Coño, hasta que no paró. No. El hombre no se dio por vencido. Igual. Y un muchacho con 19 años no sabe lo que quiere. Al menos yo no lo sabía. Ingresé en la Guardia Civil haciendo, como te digo, realidad el sueño de mi padre. Ahí estuve 12 años. Mientras estás soltero, bien, o sea, pues llevas todos los cuidados, todos los problemas en una maleta, no tienes problema. Ahora, cuando te casas y te recuerdas que has pensado que un día pues tú ibas a hacer de tu mujer una reina, y entonces ves el sueldo y dices, bueno, ¿dónde está el asunto? O sea, te das cuenta de que, pues en la Guardia... Mi padre llevaba razón, o sea, la Guardia Civil es un empleo donde no... O sea, pues bien, para toda la vida, y entonces, pero hay una cosa segura, decía mi padre, esto es seguro. Yo tuve una cosa bien segura, es que ganaba lo justo para pasarlo mal, ¿entiendes? O sea, para lo justo para que a fin de mes, pues siempre, había más mes que dinero, siempre. Con lo cual tuve que buscarme un pluriempleo, y luego otro pluriempleo, y vinieron los niños y no daba abasto, o sea, porque yo nunca me he conformado con nada. O sea, mi madre me lo decía, tú es que no te conformas con nada, ¡no! Yo quiero lo mejor, yo no sé cómo lo voy a lograr, pero yo lo voy a lograr. Yo no me conformo con nada. Y he sido un poco el rebelde de la familia, tengo una sola hermana, mi hermana pues mucho más calmada, mucho más tranquila. El caso es que, bueno, pues un día, teniendo ese uno de los pluriempleos, estando en la Guardia Civil, pues por la tarde, yo terminaba a las 2, y de 2 a 8, a 10 o a 11, a la hora que el tiempo que hacía falta, pues a trabajar. Estaba trabajando con un hermano de Maite, y recuerdo que él pues tenía unas representaciones en la alimentación, conservacánica y tal, y un día llega un camión al almacén de 25.000 kilos, no había quien lo descargara, mi cuñado y socio estaban fuera, Y yo pues llegué allí y me encontré con aquella mole. El chofer, su padre había trabajado tanto, parece ser que él ya nació cansado. Y cuando yo llego allá y veo aquello, me dice, pues dígalo tú solo. La cuestión, te cuento esto porque detrás del obstáculo siempre está la oportunidad. Yo hice aquel trabajo, moví 75.000 kilos en una tarde, de 3 de la tarde a 11 de la noche, lo que son los 25.000 kilos, moverlos tres veces. Tuve que hacerlo tres veces para ponerlo en su sitio, con lo cual al día siguiente no me podía mover. Tenía todos los tendones, de la cadera al tobillo, fuera de su sitio. Pero aparecí con la pierna hinchada y tal, y bueno. Buscando, o sea, me tuve que dar de baja, tuve un problema tremendo con la pierna, los médicos no sabían lo que yo tenía, ni los acupuntores, ni los reductores, ni los... nadie, o sea, y un masajista me curó en dos sesiones. Pero un buen día voy a ver a un compañero al casino, este era el obstáculo, la pierna era el obstáculo, y detrás del obstáculo estaba la oportunidad, que al ir a ver al casino a un amigo, entra el director por la puerta, me lo presenta y le digo, dile al director este que si tiene aquí un puesto de trabajo para mí. Y me dice, pues sí, se lo pregunto ahora mismo. Y tal, oiga, mire y tal, es un compañero, me le presentó, un tío muy majo, el director portugués. Y bueno, se va el director, o sea, me dice, bueno, aquí hay tenemos una escuela de croupiers, si usted quiere solicitar, esto era las Navidades. Y me dice, el día 3 se reinicia el curso, el día 3 de enero. Total, que me dice mi amigo, ¿tú sabes cuánto gana un croupier? Digo, pues no. Me dice, pues ¿cuánto ganas tú en la Guardia Civil? Entonces estaba ganando 60.000 pelas, 60.000 de las pesetas de antes. Dice, pues un croupier de tercera aquí gana 120. Digo, pues yo no sé lo que es croupier, pero yo voy a ser croupier. ¿Entiendes? Me llevé una solicitud, llego a casa y le digo a mi mujer, Maite, ¿tú sabes lo que es ser croupier? Me dice, no, digo, yo tampoco, pero soy croupier. Yo soy croupier. Llevé la solicitud, me dice, mira, aquí hay un... O sea, pues esto es un curso de 3 meses, me dice en dirección, si usted vale bien y si no supera las pruebas, usted se va para su casa sin ningún compromiso para la empresa, lo acepta. Digo, encantadísimo. Pero encantadísimo. Empiezo la escuela el día 3 de enero del año 80 y veo 22 muchachos y muchachas de 20, 22, 24 años que estaban buscando su primer empleo. Yo me di cuenta ahí rápidamente de una cosa, que triunfar es súper sencillo, no hay competencia. 20, 24 muchachos y muchachas totalmente, buena gente, pero totalmente irresponsables. No pensaban en otra cosa que en irse a divertir. Cuando había un partido de fútbol en la televisión, querían salir corriendo a verlo y tal, yo me quedaba allí practicando. Con lo cual, por mi actitud, no por otra cosa, pues el primero que entró de los 22, llegando un mes después a la escuela, pues fui yo. Empecé a trabajar en el casino, ganando doble de lo que estaba ganando anterior, dejé los pluriempleos, un coche nuevo, en vez de salir un día a la semana a cenar, pues 2 días a la semana, y bueno, o sea, pues el nivel de vida había subido y vivíamos bien. Pero no dejaba de ser un empleo como otro cualquiera. Y después de un tiempo, pues te acomodas, te acoplas, te das cuenta y el ser humano es así, o sea, se acopla. Si ganas 50, vives con 50. Si ganas 100, vives con 100. Si ganas 300, te las gastas. Eso es así. Al menos yo esa es la experiencia de lo que me di cuenta en esa época, ¿no? Y bueno, pues estando en el casino, un buen día, pues teníamos a nuestro hijo con 10 años entonces, en el colegio, pues jugaba al fútbol y un buen día, pues voy a verle que iba a empezar el partido y tal, y vamos a por él para llevarle a casa, y antes iban a jugar un partido. Y estamos ahí, pues en el pabellón, los 8 o 10 padres de los chavales con los que jugaba mi hijo, y se acerca alguien a mi lado y me dice, oye, me da así con el codo, me dice, tengo un negocio con el que se puede ganar mucho dinero. Y yo le hice este gesto, digo, habla, cuéntame, soy todo oídos. Y me dice, no, o sea, pues no podemos hablar aquí, pero hay una oportunidad muy buena para ganar mucho dinero. Yo, pero cuéntame algo. Me dice, no te puedo contar nada. El hombre no tenía ni idea, pero hizo algo bueno. No me contó nada, me dejó inquieto. De casa, del pabellón a la casa, le cuento a Maite que me han dicho esto y tal, un conocido, y el padre de uno de los niños, del compañero de mi hijo. Y Maite, pues, le digo, mira, como yo tengo que estar a las 8 en el trabajo, pues sería bueno que tú fueras y lo escucharas. Maite no estaba así como muy receptiva ese día. Me dice, va, tú todo te lo crees, que se puede ganar mucho dinero. Con un gesto así un poquitín de... Pero ella no me costó trabajo, ni mucho menos, porque siempre ha habido una excelente comunicación con mi esposa. O sea, le dije, mira, tú vas y lo escuchas, y pues vale. Tal que yo la llevé allí a escuchar el plan, y era justo frente al casino donde yo trabajaba, la dejé escuchando el plan para entrar al hotel y yo me marché a trabajar. A las 11 de la noche, cuando yo comprendí que ella estaba en casa, la llamo. Y la digo, oye, cuéntame, y me dice, no te puedo contar nada. Digo, pero ¿no has estado ahí? Me dice, sí, pero no te puedo contar nada.
Digo, oye, me estás escuchando, pero ¿cómo que no lo puedo contar? ¿No lo has visto? ¿No lo has escuchado? Sí, pero bueno, ya hablaremos. Es que no, pero parece que sí que se puede ganar dinero. Bueno, llegué a casa a las 7 de la mañana, como era la cuestión, las 6, las 7 de la mañana, todos los días, y la desperté. Cuéntame, pero déjame dormir, que no te puedo contar nada. A mí empezaba a preocuparme aquello de que no me podía contar nada. ¡Qué tanto misterio! Total, que me dice, no, cuando nos levantemos tenemos que ir en casa de este, de estos que nos han invitado a ver qué nos cuentan y tal. Yo me levantaba todos los días a las 2, más o menos, para almorzar con los chavales que venían del colegio. Ese día a la 1 yo estaba listo y dispuesto. Dispuesto ahí donde la persona que sería después mi auspiciador, para que nos contara. Comimos rápidamente, llegamos para allá y el hombre todo entusiasmado, no tenía más que entusiasmo, no tenía ni idea. Pero tenía entusiasmo. Me dice, no, es fantástico y tal. Y me saca un contrato y me dice, firma aquí. Y ahí yo, obediente siempre, pues. Digo, ¿y ahora qué? Me dice, no sé. Digo, pero cuéntame. Y dice, no te puedo contar nada. Miro a Maite que estaba al lado, le miro a él y a su mujer. Digo, pero bueno, aquí, ¿quién es el tonto? ¿Vosotros o yo? ¿Cómo es que no me podéis contar nada? Y dice, no, pero hay unos productos fantásticos. Y agarra un limpiacristales y ahí en un vidrio me hace una demostración. Y mira, ¡uy, ves! Echaba el vapor en la boca y decía, no se empañan los cristales. Bueno, yo no salía de mi asombro, no tenía ni idea. Había firmado un papel, había un limpiacristales ahí. Yo, ¿esto qué es? O sea, y nos fuimos para casa. Había firmado un contrato, no sabía lo que había firmado. Tenía un negocio que no sabía lo que era. Que nadie me daba explicaciones. Y nos fuimos para casa. A los tres días, pues, esto era el 23 de enero 89. El día 26, dicen que viene un tal Luis Costa, que hay una conferencia a las 9. A las 9 de la noche, yo tenía la hora del casino, la cena, de 9 a 10. Desde donde yo, desde el casino al hotel donde se daba el plan, había cuarto de hora. Yo subí ese día las escaleras de 5 en 5, rápidamente, a las 9 y cuarto yo estaba allí. Y a las 10 menos cuarto tuve que salirme rápido para ir, porque a las 10 tenía que estar otra vez en la mesa de juego. Con lo cual, yo no me enteré de mucho, pero solamente yo escuché esto. El Luis Costa, el hombre este, hablaba y entonces pues le pregunta a una persona de los 8 o 10 que había allí, o 12. Le dice, ¿usted trabaja en la banca? Sí. Dice, ¿usted cuánto dinero cree que tiene que tener una persona para tener unos ingresos residuales, unos intereses, que se llaman, de 1.000.000 de pesetas al mes? El otro hombre le dijo un montón de millones, no sé cuántos. Y dice, bueno, pues ustedes tienen dos opciones. O tienen, si ustedes quieren tener 1.000.000 de pesetas al mes en forma residual para vivir tranquilamente, sin trabajar, sin problemas, pues tienen dos opciones. O tienen esos millones en el banco, o hacen este negocio y en 4 o 5 años tienen esos residuales seguros y se los pueden asegurar a ustedes. Automáticamente pasa por aquí, digo, esos millones, yo para tener esos millones tendría que vivir 3 vidas porque en 2 no me da tiempo. Con lo cual, la única alternativa que me queda es hacer este negocio. A ver si esto es verdad. Y marché para el casino corriendo. Al día siguiente por la mañana llego y tenía en la... Maite y yo nos comunicábamos por notas. Y ella pues planificaba las citas y hacía los contactos y tal, todo lo que podía. Y llego y me encuentro con una nota. El día 28 tenemos que estar en Madrid en un rally. Yo la desperté también para que me contara a ver quién era el que corría. A ver qué íbamos... Y me dice, no, pero déjame dormir, que vamos ahí mañana, cuando nos levantemos tenemos que ir a... Bueno, fuimos en casa del que sería el auspiciador, y me dice, tenemos que estar en Madrid el día 28. Día 28, sábado, el sábado y el domingo, 2 días. Yo me lo pensé 3 segundos. Levanté el teléfono, llamé a mi director y le dije, oye, el sábado y el domingo no me esperes a trabajar, que no voy. Me dice, pues ¿cómo? Digo, porque tengo un negocio que no sé lo que es ni dónde me he metido, y tengo que ir a Madrid a ver qué pasa con esta historia. Yo te quiero ser bien sincero y bien serio porque lo soy. Me encanta la guachafa y la broma, pero es así. Yo no jugaba con mi puesto de trabajo. Yo me había granjeado la amistad y la simpatía de la dirección por mi actitud, por mi trabajo. Y entonces yo podía pedir 2, 3, 5 días de empleo y sueldo. No me pagaban, ¿entiendes? Me desquitaban el sueldo que me correspondía, pero yo decía, me voy, y me iba. Tenía libertad absoluta y sabía que cuando volviera mi puesto de trabajo no corría peligro. ¿Bien? Por eso yo hablo con esta ligereza que puede parecer, pero es así. Oye, no voy a trabajar, al director, punto, sin problema. Con lo cual, pues bueno, a Madrid. Estábamos en pleno invierno, llegamos a Madrid, 5 grados bajo cero en la calle. Recuerda, a mí no me habían dado el plan. Yo vi a un tal Luis Costa hablando allí, que escribía con la izquierda, con la derecha no, y que decía mucho ok y tal, pero yo me quedé con lo que te he comentado. Llegamos a Madrid, 5 grados bajo cero en la calle, en el Hotel Velázquez, un calorcito riquísimo allí en una salita, 28 personas. ¡Uy, qué bien se estaba allí, hijo mío! Empieza la cuestión, y yo no entendía nada. Un tipo hablando en inglés, traducido por otro que hablaba muy deprisa. Yo tenía un sueño de cama tremendo, porque recuerda que yo había trabajado el viernes, había salido a las 5 de la mañana ese día, 5 y media, y a las 7 salimos para Madrid, llegar, dame una ducha, una afeitadita y corriendo para allá. Con lo cual, toda la noche sin dormir y con sueño de cama, pero de verdad. Un tipo hablando en inglés, ahí con una pizarra donde yo lo único que veía era círculos y círculos y círculos y círculos y círculos. Con lo cual, como tenía un sueño grande de verdad de cama, pues yo me quedé dormido, aquello me estaba aburriendo. Te confieso que es la hora y media más larga que yo he pasado en mi vida. Aquello fue un auténtico suplicio. Escuchando a un tipo al que no entendía nada, en la dormidita me sentaba riquísima, pero de vez en cuando mi mujer, zaca, con el codo, ¿qué pasa, chica? ¿No? Yo la estaba haciendo pasar vergüenza ajena, porque ciertamente, pues imagínate una sala de 28 personas, yo que le pego la trompetilla, pues me dormía y de vez en cuando, y al primer ronquido, claro, ahí te me despertaba. La hora y media más larga de mi vida. Por fin parece que aquello termina, dije, Dios mío, gracias, salimos para allá y estamos ahí pues fumando cigarro y tal. ¿Qué tal? Me preguntaban, ¿qué tal? Digo, no sé, lo único que sé es que tengo un sueño increíble. Se pasan los 10 minutos del descanso y dicen que hay que entrar otra vez para adentro. Digo, ¿qué? ¿Adentro vas a entrar tú? Yo le digo a mi mujer, digo, no, conmigo no cuentes. Y a los otros digo, conmigo no contéis, entráis vosotros. Yo me voy al coche, ahí me duermo porque estoy que no me tengo. Y cuando terminéis, nos vamos y a mí no me habléis más de esta historia. ¿Entiendes? Mi mujer, que tiene una paciencia impresionante, increíble y maravillosa, pues consiguió que yo entrara. Sí. Y que conste que tengo una mujer que me la merezco, porque si no, no la tendría. ¿Entiendes? Me agarró de la manita y empezamos a... Me agarró de la manita, empezó a hablarme, decirme, cariño, empezó a razonarme lo lógico. Había pedido 2 días de empleo y sueldo en el casino, que me lo iban a desquitar. Esa noche nos quedábamos y teníamos que pagar hotel porque al día siguiente había una demostración de productos, este negocio, ¿entiendes? Y me razonó y dije, bueno, yo entro con una condición, de que dejes de joder con el codo, ¿entiendes? Entonces yo me siento ahí, tú te quedas tranquila. Bueno, me agarró de la manita, nos sentamos, yo con la sana intención de dormirme tranquilamente porque estaba que no me tenía, pero ¿sabes qué? No me dio tiempo, me siento, me acomodo para... Y el tipo que estaba hablando, que era el mismo, empieza a decir que tiene un avión, que tiene un deportivo, que tiene una mansión, que tiene no sé qué, que tiene. Oye, yo digo, ¿y qué tiene este tipo que no tenga yo para lograr lo que ha logrado? ¿Sabes? Ya la curiosidad y el deseo y el... Digo, coño, esto, o sea, en la punta de la silla todo el tiempo. Pero en la punta de la silla. Porque además fue muy hábil y resumió rapidísimamente. Dijo, señores, yo no he venido aquí a presumir de lo que tengo. Yo he venido a comentarles y a compartir con ustedes mi estilo de vida. Y todo lo que tengo lo he conseguido en el mismo negocio que ustedes están comenzando. Y aquí, en España. Muchas, no sé si ustedes, pero muchas personas van a lograr eso y mucho más, porque eso no es el límite. Aquello me encantó. Aquello consiguió que ya no solamente no me dormía, sino que en la punta de la silla, de vez en cuando yo le interrumpía aplaudiendo. Yo no sabía lo que había que hacer, yo no sabía dónde estaba, pero yo sabía que aquello me gustaba. Y rápidamente me acuerdo rápidamente de un consejo de mi padre, ¿sabes? Un consejo de mi padre que lo repito siempre porque me ha acompañado toda la vida y me sigue acompañando y me ha valido para estar aquí hoy a compartir contigo esto. Que me dijo una vez, siendo yo bien pequeño, con 8 o 9 años, si un día tienes, cuando te vayas haciendo hombre, vas a tener un empleo, vas a ser empleado y el jefe que te va a pagar un sueldo, pues te va a decir, te va a mandar cosas, no permitas que te las tenga que decir 2 veces. Porque si para hacer una cosa a la misma vez te lo tiene que decir 2 veces, pues te va a estar diciendo que eres tonto y estúpido. Y no eres tonto ni estúpido. A las personas normales solamente se le dice las cosas una vez. Pero te digo más, siguió mi padre diciendo, si un día tienes un negocio y alguien tiene que recordarte lo que tienes que hacer, no solamente vas a ser tonto y estúpido, sino que eso te va a costar mucho dinero. Créeme que cuando yo empecé a... O sea, pues cuando este hombre, contando ya su historia y tal, volvía a decir lo de las cintas, los libros y tal, y no sé qué, me estaba molestando. Yo decía, si lo has dicho una vez y no soy tonto ni estúpido, no me lo recuerdes, tranquilo. Cuando ya termina aquello, yo salgo rápidamente y me voy al lobby del hotel donde estaba el alimento, las cintas, los libros, etcétera, que era lo poco que había, estaba iniciando, o sea, había, pues, recuerdo que había un six-pack con seis cintas, que yo creí, cuando vi el estuche, creí que era un vídeo, me enseña, yo dije, a ver, yo fui corriendo para allá y le digo, deme todo lo que yo necesito para hacer este negocio. Me dice, bueno, tenemos, me saca el six-pack, le digo, no, eso no, porque yo no tengo vídeo casa, hay televisión solo. Me dice, no es un vídeo, son seis cassettes, y ah, pues sí, eso sí, porque radio cassette sí tengo. Me llevé ese six-pack y dos libros, que son los dos libros que yo, los primeros libros que yo he leído en mi vida. De esto no presumo, por supuesto, porque de esto no se puede presumir, fíjate tú, a los 42 años leí los dos primeros libros, Juan Salvador Gaviota y Del Carne, Cómo ganar amigos. Sensacional. Pues ahí empecé un poco, ahí empezamos a cultivarnos un poquito. Bueno, llegamos a casa entusiasmados, pero súper, súper, súper entusiasmados. Llegamos a casa con un montón de desconocimiento, que era todo, pero con un montón de entusiasmo. Y empezamos a soñar. Empezamos a soñar. ¿Y qué tenía? Pues todo ese desconocimiento, mucho entusiasmo y 2 horas al día libres para hacer este negocio. Porque a las 6 de la tarde había que fichar en el casino para que al fin de mes te llegara el sueldo. Y hasta las 7, las 8, muchos días las 9 de la mañana. Y de 3 de la tarde a 5:30 era el único tiempo que yo tenía para hacer el negocio. Pues empezando a enseñar y comenzamos a trabajar. ¿Y comenzamos a qué? A enseñar lo que no sabíamos, porque no teníamos ni idea. Decían, o sea, pues había unos productos que todavía no conocíamos, habíamos hecho un pedido y no había llegado. Teníamos 12 productos en total. Y bueno, pues empezamos ahí. Empezamos ahí y en 4 meses, en 5 meses estábamos al 21. Estábamos calificando platas. Y como te digo, pues enseñando lo que no sabíamos y a base de practicar, pues poco a poco, pues vas pues aprendiendo poco a poco y bueno. En 5 meses estábamos al 21, en 13 meses estábamos calificando, comenzábamos a calificar esmeraldas y en 2 años y medio, Maite se ha comido 6 meses, en 2 años y medio llegamos a diamantes. Llegamos a diamantes. Y contado así que es sencillo, ¿verdad? En 5 meses 21, 19 meses de esmeralda y en 30 meses diamantes. Pero realmente pues fue un trabajo que tuvimos que hacer. Un trabajo, muchas vicisitudes, muchos kilómetros y tal. Pero sabíamos que nos creímos desde el primer momento que estábamos en el camino de la libertad. Nos lo creímos y ese fue nuestro único mérito. Creernos que de verdad esto pues era una tendencia imparable, que lo hiciéramos nosotros o no, esto iba a continuar. Y ciertamente es así, y cada vez estamos más convencidos de eso. Cada vez estamos más convencidos de que esto no ha empezado. Cuando llegamos a Diamantes, pues ya un poquito antes de llegar a Diamantes, yo tenía mucha ganas de dejar el trabajo porque ya teníamos, como esmeraldas, teníamos un gran grupo, estábamos ganando dinero, yo estaba ganando pues por encima de 3.000 euros, por encima de 4.000 euros, lo que son hoy pues $5.000 más o menos. Y yo estaba deseando dejar el trabajo ya en esmeralda. Pero el asesor me decía, no, Luis Costa me decía, no, hasta que yo no te diga, tú no dejas el trabajo. Y llevaba razón, o sea, el hombre tenía una visión pues extraordinaria del asunto y siempre me asesoró pues bien, y con lo cual pues yo hasta que no llegué a Diamante, pues no dejé el trabajo. Llegamos a Diamante, empezaron los premios, los sueños se hacen realidad, ¿sabes? O sea, yo siempre he sido un entusiasta y un enamorado de los coches, como has visto. Yo tenía el sueño de conducir los mejores coches del mundo. Estaba enamorado de los coches y cada vez me gustan más. Y pues tenía en mi mente y en mi corazón estaba el tener ese Mercedes 300, que era pues lo máximo, lo más, para mí era lo máximo. De hecho, había un cliente en el casino que iba todos los fines de semana y tenía un 300 turbo, que era lo que yo quería, 300 turbo diésel, con la carrocería Sportline, automático, con los reposacabezas, mantenedor de velocidad, todos los extras. Yo me sabía de memoria todos los extras que tenía ese carro. Y yo llegaba los viernes, yo llegaba media hora antes al casino, antes de entrar al negocio, solamente para ver ese carro, solamente para soñar. Y llegaba y le veía, aparcaba todos los días casi siempre en el mismo sitio, en 30 o 40 metros el coche estaba. Y llegaba y le miraba por un lado, oh, y le miraba por el otro, por detrás, por delante, oh, algún día yo tengo que tener un carro como este. Y cuando tú deseas algo de verdad, la oportunidad llega. Y llegó el negocio y llegó, pues pusimos el trabajo. Pero antes del carro, antes del Mercedes, llegó pues lo que tiene que llegar. Yo tenía en mi... o sea, los padres de Maite ya estaban en Santander hacía tiempo, todavía se valían por sí solos perfectamente, tenían su casa y vivían bien, pero los míos estaban a 400 kilómetros y yo tenía que adivinarles cada semana, que le llamaba una o dos veces por semana, pues adivinándoles, en ese, viéndoles, o sea, pues con ese sentimiento de verles en la recta final de su vida sin poder disfrutar de los nietos ni de los hijos. Y era una espina que yo tenía clavada ahí, una espina que no, yo no me resignaba. Como 8 años antes del negocio, tuve una oportunidad para comprar un chalet con una habitación más y dimos una entrada. La constructora eran unos perfectos sinvergüenzas. Nos devolvieron el dinero después de un año, cambiaron la empresa de nombre, subieron el terreno 3 veces más, con lo cual se fue de mis posibilidades. Y seguimos ahí. Cuando llega el negocio, ese es el primer sueño que yo hago realidad. Ese es el primer sueño. Ya como Esmeralda nos habíamos comprado un chalet, que es lo que te contaba Maite, y me les traje conmigo. Esa es la mayor satisfacción del mundo. O sea, no tener que adivinar a tus padres 2 veces por semana, cuando les hablas por teléfono, que adivinas pues las lágrimas de tu madre y bueno, todas esas cosas que tú te puedes imaginar, ¿no? Con lo cual, pues ya les traigo conmigo, ya estábamos pues para dejar el trabajo y empezamos a viajar mucho más. Y lo que es la cosa, o sea, pues eso de los padres mayores, pues está el hijo fuera, no duermen, ya pues tú sabes, cada vez menos, ¿no? Y llegar, por ejemplo, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, encontrarles despiertos, pero felices en su habitación, pues estaban bien atendidos con su enfermera y tal, y llegar a decir, hey, que ya estoy aquí, venga, un achuchoncito y a dormir. Eso es la mayor satisfacción del mundo. Así que muchas veces cuando la gente nos dice, es que yo no soy materialista, bueno, nosotros no decimos nada por educación, pero en fin, pues respetamos a todo el mundo, ¿sabes? El dinero no es ni más ni menos que un vehículo. Es un vehículo para hacer lo que tú quieras hacer con ello. Y yo te aseguro que este negocio te prepara. Este negocio nos prepara para que el dinero no solamente no nos haga daño, sino para compartir. Para compartir y compartir y compartir. Y cuanto más compartes, más crece. Y ahí pues es sencillamente maravilloso. Pero ciertamente, pues, hemos trabajado, tenemos derecho, creemos que tenemos derecho a esos caprichos, ¿no? Y, por supuesto, llegó el Mercedes. Llegó el Mercedes. Ese coche a mí me ha dado una fuerza impresionante. Fíjate, hay dos clases de sueños. Hay dos clases de sueños. El sueño de placer, como es el coche, y el sueño de dolor, como eran mis padres, adivinarles fuera de... O sea, pues no poderles tener conmigo, ¿no? Yo te invito a que tú sueñes en grande. No sé si te gustan los coches, las casas, los viajes, las joyas, la ropa, los lujos. No sé lo que te gusta. Cada uno tiene su sueño. Y todo es válido. Pero atrévete a soñar en grande con esos sueños materiales, porque eso es lo que te va a dar la fuerza. Para que esos sueños de dolor que tienes también un día puedan ser cumplidos. ¿Sabes? Cuando tú piensas en tus padres y en tus hijos y que no les puedes dar lo que tú quieres, pues eso es como una losa que tú tienes encima. Cuando tú sueñas con la casa y con lo que tú has visto ahí en ese vídeo, pues eso te da la fuerza para salir mañana a la calle a hacer lo necesario. Ayudar a otras personas a hacerle idea a sus sueños para tener los tuyos también cumplidos. Y bueno, llegó... Pero fíjate, yo te digo lo que es un sueño y cómo funciona y cómo trabaja cuando tú de verdad lo acaricias y te estás haciendo la idea de que es un día va a ser tuyo. Cuando yo conocí el negocio teníamos un Opel Kadett, que es un coche utilitario pequeño. Y cuando yo ya empecé a soñar con el Mercedes y empezaba a trabajar el negocio, yo recuerdo que entre Santander y Burgos hay un puerto, se llama Puerto del Escudo, con unos descensos del 18%, y en invierno pues nevaba mucho, y yo iba a Burgos, que es donde es Maite, pues a dar planes ahí, habíamos abierto una línea nueva ahí, y ese invierno yo estuve yendo como 2 días por semana, o sea, todas las semanas, pum, pum, ahí, y al volver casi siempre tenía que poner cadenas, tenía que parar y poner cadenas. Bueno, pues yo paraba el Opel Kadett en lo alto del escudo, para poner cadenas, muchas veces, y yo bajaba, me ponía mis guantes para no marchar luego el volante ni marchar la ropa, y antes de meterme al coche, yo me ponía así delante del morro, el Opel Kadett, y yo decía, aquí a esta altura, aquí, tiene que estar la estrella del Mercedes, así, un poquito más arriba, ahí vengo. Yo palpaba la estrella, yo la sentía en mis dedos, y decía, algún día yo voy a pasar por aquí con el Mercedes. Bueno, pues todo se cumple, cuando tú lo deseas de verdad. ¿Entiendes? Pero tienes que tener en cuenta que el éxito, desde que se concibe hasta que se percibe, tiene que pasar un tiempo, hay que recorrer un camino, hay que poner un trabajo. ¿Entiendes? Y eso llegó. El primer día que yo pasé ese puerto con el Mercedes, no tuve que poner cadenas, era verano. Lo recuerdo bien, yo paré, me bajé del coche, en el sitio donde yo siempre paraba, di gracias y me emocioné como un niño. lloré como un niño, pero no te imaginas, o sea, pues emocionado de que el sueño ese estaba hecho realidad. Pero fíjate, el sueño se disfruta tanto antes, o sea, cuando estás en camino a conseguirlo, de ahí que dicen, y es así, el éxito es un camino, no es un destino. Ese coche tiene ahora mismo 450.000 kilómetros. Está jubilado de carretera, ya pues lo tenemos ahí porque nos da pena quitarlo y funciona de maravilla. Después vino el Ferrari. Yo he disfrutado con esa máquina lo que no te puedes ni imaginar. Sentir el placer de ponerlo a 285 kilómetros por hora. ¡Impresionante! He pagado consecuencia de eso, he pagado muchas multas, pero bueno. ¿Qué vas a hacer? Pero lo he disfrutado. Ir a 285 por ese, con esa máquina entre Bilbao y Barcelona, en esa autopista, que es una autopista pues para darle tralla, claro, si te pillan, pues tú sabes a lo que te expones, pero o sea, eso es disfrutar, o sea, al que le guste la velocidad, ¿entiendes? Ya después, por las multas, no más que por las multas, por el peligro, ¿no? Porque es un peligro, o sea, pues tú sabes. Y además tengo un copiloto que no normalmente, ahora un poquito ya sí, de vez en cuando me da en la pierna y me dice, cariño, que no tenemos prisa. Pero entonces, tú sabes, miraba, si solo vas a 220, 250, vaya, que te has animado un poco, y no da más. Mi mujer es así, ¿sabes? Ha mejorado un poco, ya de vez en cuando, pues, como digo, me pega en la calle y digo, cariño, no tenemos prisa, vete más despacio. Lo cambié por el Audi A8, un Audi A8 4.2, que es una berlina impresionante. Después salió el otro, el que tengo ahora, que le queda pocos días ya, pocos meses, con GPS. Fíjate tú lo que es. Me llama un día el contable, yo estaba en Tenerife, me llama un día el contable y me dice, oye, habían ido mi hijo y él a ver a la Juve, que jugaba con el Real Madrid, y entonces pues fueron a la Audi a sacar un A3 que teníamos pedido para mi hija. Y me dice, oye, ya hemos sacado el Audi A3, es un bomboncito de coche, es una monada y tal. Y dice, pero agárrate lo que te voy a decir. Dice, ha salido otro Audi A8 con GPS. Y yo no sabía lo que era eso. Digo, eso yo entendía que sería algo así como para gente positiva y encantadora. O sea, pues... Y soñadora. O sea, yo no sabía lo que era el GPS. Me dice, no, es navegación por satélite. Y le digo, ¿y qué has hecho? Me dice, pedirte uno, porque sé que lo vas a hacer. ¿Tú te imaginas? Que el coche que el contable te compre un coche de 80.000 euros. ¿Imaginas? Que le digas que sí. Me dice, solo espero que me digas el color. Digo, ¿y qué más da el color? Si es igual el color, o sea... Bueno, pues... color gris ágata, precioso. Y le queda poco porque ya tengo, está aquí y en camino, en octubre voy a estrenar mi próximo Mercedes. Está saliendo ahora uno, me han dicho que sale en octubre, que es el S320 CDI, espectacular. Pues estoy soñando, estoy como un niño con zapatos nuevos. Yo no sé qué es lo que tú le pides a este negocio, no sé qué es lo que tú quieres. Si son coches, si son casas, no sé lo que tú le quieres pedir. Pero lo que sí que te puedo asegurar es que todo lo que tú seas capaz de pedirle, si tú eres capaz de darle al negocio antes, el negocio te lo va a dar. Esto, señores, es una oportunidad. Es una tendencia que está iniciando, que estamos recién comenzando y que, por supuesto, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Estamos, como te ha dicho Maite, viajando el mundo. Yo ahora tengo un sueño también, los viajes, es ir a Japón. Quiero ir a Japón y a Australia. A Japón para ver cómo esta gente que están tan avanzados en muchas cosas, y a Australia para ver ovejas, que me encanta. En Australia, pues eso es algo espectacular. Así que estamos pues soñando, pero hoy nuestro sueño, nuestra fuerza sois vosotros. Yo te felicito por estar ahí, por lo menos estás escuchando esta historia. Yo no sé si hemos conseguido que a lo mejor tú pues tomes la decisión, porque como te digo y te decía ayer, la decisión, el éxito es una decisión que tú tienes que tomar. O tomas la decisión y lo haces, y si tomas la decisión de no hacerlo, pues has tomado una decisión respetable, pero, ¿cómo decirte? O sea, tú mismo. Tú eres el que tienes que decidir, tú eres el responsable de tu situación actual y de dónde tú te vas a encontrar los próximos 5 años. El responsable eres tú. Yo te garantizo que posiblemente, o sea, a lo mejor garantizártelo es mucho decir, pero yo te puedo decir que ¿dónde vas a estar dentro de 4 o 5 años? Depende muy mucho de la decisión que tomes hoy, si aún no la has tomado. Esta es una oportunidad que yo te invito a que tú la conozcas a fondo, porque me imagino que todavía no la conoces bien. Tienes que conocerla a fondo, tienes que estar metido a tope, tienes que enamorarte de este asunto. Y con este negocio, sin duda ninguna, con esta oportunidad, puedes lograr todo lo que tú quieras. Esperamos pues haber influido un poquito positivamente en ti, como te digo, y que un día escuchemos la historia tuya. Escuchemos la historia tuya y será la prueba de que estás en esto en activo, de que estás tocando vidas, que estás tocando corazones. Yo felicitaros una vez más y animaros de verdad que no perdáis tiempo, que no juguéis con vuestro negocio. Tenéis lo que necesitáis tener. Tenéis esa pareja de líderes que hemos reconocido, que de verdad pues son pues algo grandes, de los que nosotros estamos bien orgullosos por su amistad. Les agradecemos muchísimo que nos hayan invitado y pronto les vamos a hacer ir a España y a Portugal y a Italia otra vez, porque sin duda ninguna pues tienen mucho que dar. Y os esperamos a todos, por supuesto necesitamos más oradores, así que de verdad ha sido pues un placer compartir con vosotros, esperamos volver por aquí.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.